קשה, אבל זה לא אישי. ובשישי, אך יום שישי, חצי הלכו לים, חצי בבוקר משפחתי. עם שחם תימני, וערק יווני, אוכל מרוקאי, קינוח חומני.
Muy bien, recuperamos a nuestra psicóloga de cabecera, ya está en línea Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás?
Hola Dani, muy contenta de estar con ustedes.
¿Descansaste por lo menos?
Yo lo recordaba.
Ah, ok. Había momentos en los que te angustiaba no estar al aire y medio que se te ensombrecían las vacaciones.
No pude tener angustia. Te explico porque sí decía, qué sé yo, me habrán nombrado, habrán dicho que no estoy.
Sí,
por narcisismo, pero...
No por narcisismo, porque por ahí la gente cree que te hemos censurado, que te tenemos en el freezer, no, eso estaría mal.
Pero no. Vos explicaste, dijiste...
Yo dije que...
¿Preguntaron por mí?
No, eso no, porque yo lo primero que dije es... No se las merece, pero tiene vacaciones. Entonces, viste que las vacaciones nunca son merecidas. Pero bueno, ahí está.
No sé. Yo lo que quería transmitir, pero después hablamos del otro tema, es que la verdad que viajar fue mágico. Y bueno, y si hablamos desde la psicología, lo que genera placer genera también alegría, sorpresa, curiosidad. Y eso es muy bueno para cualquiera.
Bueno, ahora que me lo dijiste, en agosto me las tomo yo y listo.
Sí.
Ahora, no lo pensaba hacer, pero ahora que me lo decís ya directamente lo tomo.
Sí, la verdad es que sí, lo aconsejo, ya te digo, porque sobre todo en lugares nuevos, porque se te despierta una curiosidad que no tenías idea, ¿no?
Sí, hoy hablábamos antes que empezaran las columnas y las cosas, sobre en qué invierte cada persona lo que logró juntar o para qué trabaja o qué es lo que le da placer. Y a cada uno le da placer cosas distintas. Hay gente que siente placer por un buen perfume y aunque sea caro, o por un reloj aunque sea caro, o por un auto, o por determinada ropa, o por una marca. A mí me gusta viajar. Y entonces, y para la gente que dice, ¿cómo vas a gastar en eso? Bueno, para mí es la mejor inversión, pero para algunos no será. Pero compartimos ese gusto por viajar y por conocer.
Sí, y lo que se aprende también, ¿no?
Sí, yo creo realmente que es eso, que uno abre la cabeza cuando conoce gente distinta, cultura distinta, comida distinta,
todo eso.
Igual yo voy por el mundo buscando milanesa con papa frita. A mí no me importa que la comida del lugar, está todo bien, pero si me dan una porción de pizza yo soy feliz. Bueno, vamos a hablar de amor, los viajes.
Mira, justamente esto de la curiosidad me abre a hablar del... Sí, no del amor, creo, me parece que más del desamor, porque esto de la curiosidad, de ir de amor en amor y esto de que no dure ese amor, es un tema para ciertas personas. Y por supuesto, como siempre les digo, voy a hablar de cuando esto genera un problema. Hay personas que no les genera problema, de todas maneras, aún así, si una persona nunca le dura un amor, digamos, ¿no? Dice, no me dura, ojalá. Esta persona dice, ojalá pudiera quererla como al principio. Quiere volver a tener esa sensación, pero no la encuentra y entonces lo busca en otra persona.
Pero estamos hablando de uno con el amor hacia otro, no de que otro se desenamore de uno, porque ahí no podemos hacer nada.
Estamos hablando de
cuando uno se desenamora del otro.
Ese sería otro tema. Cuando la persona se desenamora fácilmente, rápidamente, o puede durar, o qué sé yo, unos años, ¿no? No digo días, eso ya sería diferente. Hablo de una pareja que se establece y que después viene el desamor y, bueno, entonces me enamoré de otra persona y este círculo se vuelve a repetir, ¿no? Esto de, bueno, ya no estoy enamorado o enamorada, quisiera sentir, pero no la verdad no siento lo mismo, no importa si hay hijos, bueno, tampoco uno puede quedarse al lado de alguien que ya no quiere más, habiendo hijos, no es este el tema. El tema es ¿Por qué sería, no? Mi pregunta de terapeuta, ¿por qué sería que una persona se desenamora al cabo de un ciclo y que este amor no puede durar? Aunque la persona quiera que le dure, no le dura. No le dura el sentimiento.
A lo
Ahí
mejor voy a
voy,
hacer
¿no?
lío con esto porque es mucho más
A ver,
profundo.
dale.
No, no, pero digo, primero habría que definir qué es lo que para cada persona es el amor, porque a lo mejor lo que
Sí.
no le dura es el enamoramiento, el amor por ahí es otra cosa y uno no lo
Vean,
detecta, piensa que
sí.
lo que se terminó el amor y que en realidad lo que pasó es que terminó esa sensación medio de borrachera que tenés al principio, pero justamente lo que decanta, lo que queda es el amor, no lo primero.
Sí, ahí viene, hay algo que les quiero hablar, entre otros factores, cuando viene el deseo de novedad. Eso que estás diciendo está relacionado con, porque ¿qué es el primer enamoramiento? También es una novedad. Uno descubre, lo descubren, uno muestra lo mejor, te muestran lo mejor, ¿no?
Sí, o vos creés que es lo mejor y el otro, porque uno
Sí.
también idealiza lo que ve.
Sí, y después se pierde un poco
Y después
esta.
llega la verdad.
Llega, no sé, porque la verdad, en realidad, no hay verdad. Es la verdad lo que cada uno ve. Está bien que tenemos un consenso de que, qué sé yo ahora estoy en un escritorio y es un escritorio, ¿sí? Ahí coincidimos todos. Sería una, lo llaman primera realidad, realidad de primer orden.
Sí.
Después viene la realidad de segundo orden, que es lo que cada uno piensa. Por eso el lío que tenemos todos, ¿no? Y ahí se juegan los valores de cada uno.
También ahí está el
Entonces.
principio de la infidelidad.
Sí.
Porque estar con otra
Sí.
persona te recrea durante un tiempo esa sensación que tuviste la primera vez con el otro.
Exacto. Eso es lo que se desea. Sí, se necesita. Eso es lo que necesita. Además de otros factores que ahora les cuento, ese ténganlo presente, el deseo de novedad, a mí me parece muy, muy movilizante y eso sí se trata, aunque no parezca. Eso se trata cuando a la persona ya le molesta. También le llega a molestar a la familia, porque imagínate que se construyen lazos con con la otra familia. Ya no es solo la pareja, también son las familias que sufren.
Sí, y
Porque.
pero vos tenés que tratar entonces como terapeuta la razón por la cual esta persona necesita constantemente algo nuevo, algo que le
Exacto.
genere esa adrenalina de la primera etapa,
Sí,
digamos.
eso sería uno de los ítems, digamos, el deseo de novedad. Pero hay otros, porque hay muchos factores que inciden. Muchos factores y diferentes factores. En una persona puede incidir el deseo de novedad y en otra, por ejemplo, el miedo a la intimidad. ¿Sí?
Eso igual, después de mucho tiempo, uno puede sentir miedo a la intimidad, después de una relación importante o larga.
No, y claro, es que no llega a ser larga,
Ah, ok.
porque en cuanto esto se hace muy íntimo,
Sale, sale.
La persona tiene o miedo al rechazo o que la abandonen y ahí sabotea la relación, la sabotea, porque tiene un miedo a futuro.
Sí.
Ese sería el miedo a la intimidad. Claro, el miedo a la intimidad no puede durar mucho. No puede durar
Por
mucho
eso
para mí.
decía, ¿no? En una relación un poco más larga ya se supone que cierta intimidad se ha logrado.
Claro, pero no se soporta. ¿Por qué no se soporta? Por miedos. ¿A qué? Cada uno lo
Y a la
sabrá o lo
decepción.
averiguará. ¿No?
Puede ser la decepción. ¿Para qué me voy a
Sí.
comprometer tanto si después?
El miedo a la decepción. Eso, sí, claro. Si, como dicen o piensan algunos, igual nada dura o no dura, viste que hay ese tipo de creencias.
Sí, ¿para qué voy a comprometerme con algo si después? Sí, claro.
Claro, sí, en realidad no comprometerse para estas personas es como resguardarse, como protegerse.
Bueno, la
Después
frustración en
la.
realidad es directamente proporcional a la expectativa, o sea que si vos esperás mucho, probablemente te vas a decepcionar.
Claro, las expectativas que no son reales, Entonces sí, uno está más predispuesto a desilusionarse y a desinteresarse, porque no era lo que uno esperaba, pero uno a lo mejor espera demasiado. Eso se va indagando
Claro, es como el
en el
hombre que se
camino.
enamora del lunar que tiene esa mujer y después de un rato se da cuenta que es una verruga, pero al principio te daba
Sí,
lunar.
después le molesta,
Claro,
claro,
después
después
al
quiere que
principio
se
te
lo
daba lunar
saque.
y te daba sexy. Y después te da verruga y cuándo te la vas a ir a sacar. Sí.
Sí, siendo así, simplificando
Sí,
todo,
claro,
¿no?
lógicamente. Yo soy un
Me
tipo muy
gustó.
simple.
Lo del lunar ya abarca todo.
Sí,
Bueno,
claro.
ya resumiste lo de las expectativas irrealistas. Así que también están, también está el tema del apego, cómo se te construyó el apego. Eso que a veces la gente no entiende, porque dice, bueno, pero yo no soy tan apegado. Y yo siempre les digo, no, pero el apego existe en todos. Lo que pasa es que son diferentes formas de apego, porque es cuando las personas nos cuidaron, tuvimos que tener apego, si no, no hubiéramos sobrevivido. Pero ese apego puede ser un apego seguro, un apego inseguro, un apego evitativo. Esas personas, esos chicos que a veces la mamá los trata bien y a veces no, y no entienden por qué. Y entonces cuando crecen, también en las relaciones tienen este miedo de que las cosas estén bien y después estén mal, porque el apego no fue seguro. Un apego seguro es cuando uno tiene como o recibe un amor incondicional. Sabe que pese a todo, igual te van a querer. Es que eso no está en juego. Y los otros tipos de apego no. Y eso marca también el miedo que vas a tener a futuro, o la seguridad que vas a tener a futuro. Que a lo mejor tenés seguridad y pensás que te van a querer y no te quieren, que es otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero vos la seguridad la tenés, no te vas a ir antes. No te vas a desenamorar por miedo a que te dejen.
Bueno, no, pero uno puede tener actitudes complicadas respecto de eso y que eso genere otro ruido en la pareja y venga el desamor. Porque estar con miedo todo el tiempo.
Y sí, al otro lo cansa
Y sí,
también.
claro, por eso.
Entonces, ante la actitud del otro, de cansado, de que, por ejemplo, el otro decide, qué sé yo, viajar más por trabajo, vamos a decir algo así, y entonces esta persona que tiene miedo a que la deje se empieza a sentir sola, pero resulta que la otra persona viaja porque esta es muy difícil con sus demandas, sus requerimientos, ¿no? Y ahí se va armando un circuito donde uno de los dos piensa que ya no lo quiere más.
Sí, viste que por ahí al principio no ves el momento de volver a casa y por ahí en algún momento de la relación te inventás cosas para volver más tarde.
Sí,
Y sí.
eso pasa, claro. Y después también está el tema de alguien que tiene baja autoestima y mira vos, y entonces, ¿qué hace una persona que tiene baja autoestima? No es que lo van a hacer todas las personas, ¿eh? Pero alguien con baja autoestima en especial tiene dificultades en creer que la van a querer. O sea, no, no es querible, no se siente querible. Y entonces esto, también empiezan a desconfiar de las parejas y ahí empiezan ya los conflictos y ahí dicen, bueno, yo no puedo estar con esta persona, no lo quiero más. Quiero al otro, a este no, quiero al que era antes. ¿Sí?
Y pero
Al que era
ese ya no
atento, al
está.
que... No, lo que pasa es que al generar tanto conflicto al otro, el otro también cambia.
Eso es lo que te decía. Que a veces me dice
Sí,
el otro
ah,
cambió. Sí, pero ¿por qué?
claro. Bueno, por eso la pareja es una evolución y que hay que adaptarse. Por supuesto, si uno quiere al otro, estamos hablando de eso, ¿no?
Sí, no, si sentís que no lo querés, pues ahí está el otro tema, ¿no? Vos hablás de
Sí,
amor
sí.
y cariño, que no es lo mismo, pero que son necesarios, digamos, son complementarios, me parece.
Sí,
Tenés que querer a la otra
van
persona para poder
juntos.
estar enamorada, no sé.
Sí, más de uno ahora va a estar pensando, yo misma.
Sí, no, yo mientras lo decía también, no, pero
Yo
digo, puede ser que quieras a alguien y no la ames.
también me hiciste pensar.
No, puede ser que vos querés a alguien y no la ames, pero es muy difícil amar a alguien a quien no querés.
Sí,
Y a lo mejor
sí.
cuando vos sentís que el amor ya no es el que era antes, lo que queda es esa forma de cariño, qué sé yo, no lo sé.
Sí, que existen algunas parejas que conviven, pero no. Sí, pero no hay amor, no.
Sí, es muy difícil medirlo. Yo todo el tiempo estoy pensando, mientras hablamos, en cuál es la medida del amor, qué es lo que cada uno espera de eso o qué cree que es.
Yo creo que cuando uno tiene ganas de estar con esa persona y se pone feliz de verla, algo de eso tiene que haber.
Sí, sí, pero, ¿no? Es relativo, porque puede ser que en distintos momentos de una relación no estés tan feliz de verlo o no. Por eso no sé si quiere decir que dejaste de amarlo. A lo mejor es una circunstancia.
No, por eso digo, la pareja pasa por distintas crisis también, por distintas etapas.
Bueno, ahí está. El tema es cómo detectar si lo que hay es desamor o es una etapa, qué sé yo, es este momento.
Claro, una crisis.
Es este momento. Yo no conozco ninguna pareja sin crisis.
Ahí está, pero si vos llegás a tiempo, suponete, el profesional llega a tiempo, o una amiga llega, un amigo llega a tiempo a decirle, che, pará. Pero si ya probó con otro o con otra y sintió algo diferente, y ahí es difícil.
Es que vos no podés competir contra lo que siente con otro, porque lo siente en otra etapa, que se quede 15 años con el otro a ver qué siente. ¿Entendés?
Bueno, pero claro, esta es la trampa en la que entra este tipo de personas, claro, sí, claro, es ese principio. Sí.
Vos no sentís conmigo lo mismo que sentiste con la otra persona, pero estás conmigo hace 10 años. Bueno, pasate 10 años con el otro a ver si sentís lo mismo, vas a salir a buscar a otro. Evidentemente lo que necesitas es la adrenalina del primer momento. Y ese primer momento va a pasar en cualquier caso.
Claro, el deseo de la novedad, de lo nuevo.
Pero eso pasa en cualquier caso. No importa con cuántas personas estés, un día dejan de ser de novedad.
Bueno, por eso, cuando se trata del deseo de novedad, ahí vamos. Hay otros factores también. Pero ahí vamos para que la persona, digamos, pueda parar esa impulsividad, ¿no? Y aprender a sostener una relación y no moverse por deseos impulsivos.
Sí.
Ahí es donde uno trata de trabajar. Creo que es de los factores más difíciles, porque es parar el deseo, ¿no? El deseo de novedad.
Claro, pero ¿cómo haces? Es como los que consumen una droga, qué sé yo. El deseo de novedad es una droga, de alguna manera.
Sí.
Que se agota en sí misma, o sea, cada vez necesitas más, cada vez necesitas otro.
Sí. ¿Cómo viajar?
Bueno, pero ahí está.
Otros viajamos.
Bueno, pero ahí está. Y hay un momento en que vos podés decir, mira, no, ya no, ya no me genera, qué sé yo, eso es lo que te gusta. Sí. El tema es reconocerlo y no hacerle daño a otro. Yo lo
por
veo
eso,
así.
Por eso siempre uno recalca en los valores. También uno ayuda al paciente a ver, a identificar cuál son sus valores y qué es el otro para él, ¿no? O para ella, qué significa. Así que, bueno, también, además de eso, otra cosa, vamos a buscar otro factor, podría ser que la persona tenga problemas psicológicos como depresión, ansiedad o trastornos de personalidad, y ahí sí tienen una incapacidad de sostener una relación. Entonces, ¿el terapeuta qué hace? Primero va a tratar la depresión, la ansiedad o el trastorno de personalidad. Lo derivará a un psiquiatra. A ver si puede sostener una relación. Eso sería otro. Por eso es tan importante, no digo diagnosticar, porque diagnosticar también a veces es rotular y a veces un diagnóstico va junto con otro y las cosas se mezclan. Hay otro tema. ¿Vieron Goyo?
No, yo no. Vi el tráiler, pero no lo vi.
Es buena. Bueno, es buena. Y entonces el terapeuta va primero a solucionar esta depresión que tiene esta persona, por lo cual necesita algo novedoso para que la saque, ¿sí?, de la rutina. Porque la rutina también hay que saber llevarla. Hay que, qué sé yo, hay que ponerle pimienta, no sé, algo.
Sí. Bueno, pero ahí está, otra vez. Es una pelea interminable, porque cada cosa que vos busques es agotador tener que ser algo distinto para que el otro no deje de quererte o de amarte. Hay algo muy complicado en eso. O sea, ok, vamos a romper la rutina. ¿Cuánto? Porque la vida tiene sus rutinas. No, vos seguís siendo el mismo. ¿Qué vas a hacer?
Sí, pero yo no lo estoy diciendo para el que va a ser dejado. Lo digo para el que se desenamora fácilmente. Ahí esta persona tiene que buscar algo también que la apasione, no solo cambiar de pareja, que sea lo único para su vida.
Uh-huh. Sí, porque aparte cambiar de pareja tiene un costo, ¿eh? Tiene un costo emocional estar cambiando de pareja.
Ya te digo, tiene un costo emocional para la persona, para el que es dejado y para las familias también.
Sí, sí, es muy, muy, muy interesante.
Así que, sí, tiene muchas consecuencias.
¿Y no crees, mirá, me voy a meter en un lío, no crees que una de las soluciones que vino a aparecer en este mundo es el famoso poliamor o los swingers, que encontraron la forma de que haya cosas distintas y seguir teniendo la misma pareja? Es muy difícil, hay que tener una psicología muy particular para vivir bien esa situación. Pero digo, esa gente ha encontrado una solución. ¿Sabes qué? Cada tanto tienen algo nuevo, pero siguen enamorados de una persona. Y eso nuevo no sigue en el tiempo. Es nuevo en ese momento y vendrá otra cosa nueva mañana, pero yo sigo enamorado de mi mujer. Alguien podría decir, no, pero eso es... No, pero digo, es una solución, entre comillas, para quienes puedan pactar esa necesidad.
Sí, es otra perspectiva la que estás dando. De todas maneras, yo estoy hablando de una pareja más convencional, que cambia de pareja, sí. Sí, eso lo tendríamos que clasificar, ¿no?
Porque evidentemente es una búsqueda. Claro, pero es una búsqueda en las relaciones de pareja, así como hay otras búsquedas.
Sí, Dani, pero acá hay una necesidad de que otro te mire, que te mire distinto.
Bueno, entonces lo cambio porque es verdad, puede ser la pareja, las famosas parejas abiertas, donde vos no es raro, pero cada vez hay más.
Sí, lo que pasa es que en este caso en particular es la necesidad de ser único para el otro.
Uh-huh.
Por un momento, por ese momento donde estalla todo.
Sí, sí.
Lo que pasa es que no se puede mantener.
Es interesantísimo, la verdad.
Los artificiales.
Y eso me imagino que desde que vos empezaste a estudiar hasta hoy también debe haber ido cambiando. En las búsquedas, porque cada vez hay más búsquedas y cada vez hay más situaciones. Antes yo creo que las parejas vivían en un aburrimiento absoluto y no se separaban porque estaba mal visto y vivían una inercia 50, 60 años juntos.
Sí.
Con el tema de que ya no es tan censurable o no es censurable de lo social, separarse, cambiar de pareja, la gente empezó a tener más libertad, a sentirse más libre de hacerlo y evidentemente cada vez hay más búsqueda de eso.
Claro, claro, porque los prejuicios cambiaron, seguro.
Hoy tener un matrimonio de 20, 30 años es una rareza.
Sí, bajó.
Y claro, ¿cómo hiciste? ¿Viste? ¿Cómo haces para estar con una persona que era de alguna manera el disparador de la columna de hoy? ¿Cómo haces para estar con una persona enamorado para siempre?
Sí, yo te cuento que conocí a una persona que le decían, ¿y cuánto hace que se casaron? 25 años. Y él, la misma persona, decía, ¿falta mucho?
Claro. Rolo Villar el Humete dice, ¿no lo pueden arreglar de otra manera?
Y se decía, ¿falta mucho?
Y sí. Sí, y después en la tradición judía que te entierran con el cajón uno arriba del otro, dice, pucha, ya, ni muerto me deja.
¿Eso no se puede cambiar?
Y sí, se puede cambiar, pero tiene otro costo. Bueno, el punto. En un momento comentaste algo de las miradas y las formas de ver de cada uno las cosas.
Sí.
Yo el otro día vi una película japonesa que se llama Monstruo.
Sí.
No sé si está en el cine o yo la vi. Y lo interesante de esa película, que por ahí a los psicólogos les debe interesar y a cualquiera, es que es una misma situación narrada. Cada tanto la película pega un salto y vuelve atrás, pero vista desde otro lugar, vista desde otro personaje de la historia. Entonces, lo que a vos te parece que es una realidad, cuando viste una, de repente lo ves de nuevo y decís, ah, no.
Sí.
Pero no era así.
Claro,
y de repente te pega el salto y te dice, ah, no, ninguna de las otras dos. Al final no sabés cuál es verdad.
Sí, claro, porque así es la vida misma de todos nosotros.
Sí, pero bueno, cuando lo ves ahí puesto decís, pucha, si la película terminaba hace 10 minutos... Yo te decía que entendí todo lo que pasó, que así es. No hay forma de que no sea así. Y de repente vos mirás y decís, pero para, lo mismo. Pues no es que cambia la situación, no es que tiene otro final. Es la misma situación. Es la misma situación. No, me la habían pasado, pero no sé dónde está ahora, pero te lo comento porque justamente uno cree que ve las cosas y las da por ciertas porque uno las ve así. Y de repente,
esa es una de las bases de la psicología.
Claro.
La realidad de cada uno.
El que está al lado de uno está viendo exactamente lo mismo de otra manera. Pero lo mismo.
Por eso a veces, claro, por eso a veces, cuando uno evalúa a una persona, a veces evalúa un área que es del pensamiento, y es que hay personas que son muy rígidas y otras más flexibles. Las que son muy rígidas se retroalimentan de su propio pensamiento. Las que son más...
Ay, la perdí. ¿Estás ahí? Dime que estás
yo
allí.
Sí.
Sí, ahí está, ahora sí, te escucho. Sí, te perdí por un segundito.
Que hay personas, nosotros, bueno, en esa evaluación las llamamos introversivas rígidas o extroversivas. Las introversivas rígidas son personas que a la hora de decidir se manejan más por el pensamiento que por la emoción. Pero en las rígidas, ¿qué pasa? Se retroalimentan de su propio pensamiento. Como vos decías, hasta una parte, esto es lo que yo veo, esta es la realidad. Si sos rígido, introversivo rígido, no vas a aceptar que otro venga y te diga, pero ¿por qué no pensás que pudo haber sido de otra manera? No, es como yo lo pienso. En cambio el otro, el que es más flexible, puede intercambiar con el ambiente, con los otros, diferentes miradas. Que esto es lo mejor que nos puede pasar. De decir, a ver cómo lo estás diciendo. Yo no lo había pensado así. Bueno, ¿no?
Y abandonar la loca idea de que tenemos razón siempre.
Claro, porque dicen que la razón, todos creen tenerla porque es lo que mejor repartida está.
Sí, es verdad. Pero viste que en general uno tiende a racionalizar y decir, no, yo tengo la razón porque, y tenés un justificativo casi imbatible, hasta que escuchás a otro.
Es el argumento, es la novela familiar. Sí.
Es muy, muy lindo. Bueno, muy interesante el tema. Acá apenas hablaste de dejar de amar y desenamorarte. Acá tuve algunas caras, algunas ponen, ¿viste? Elías me dice, ¿qué pasa cuando la pareja dura solo un año? Y qué sé yo. Por algo no duró más.
Decirle que venga a terapia.
No, porque las parejas solo le duran un año. Y está en Oslo. Si querés viajar, a vos que te gusta viajar, está en Noruega.
No, pero si ahora es online.
Ah, es verdad. Ahora somos los reyes del online.
Sí, yo atiendo gente de Israel, de Alemania.
Por eso, ya se terminó eso de me fui y perdí la posibilidad. El único que no te lo puede llevar es el dentista. Vos decís, si no abrís la boca, no. Pero esto está bárbaro.
Sí, total.
Está.
Yo voy a tener que ir a España. Sí,
hay dos cosas que mejoraron la perspectiva. Una es la posibilidad de hacer streaming y hacer online. Y la otra, la posibilidad de transferencias online también. Ya está. No te tengo que ir a pagar. No me tenés que venir a buscar. El horario, este es el horario. Vos estás a las 8 de la noche en Noruega. Yo estoy a las 4 de la tarde en Buenos Aires. Está todo bien. Y está bueno eso. Está realmente bueno.
Sí, bueno, en serio está bueno.
Es lo único, que le podemos agradecer a la pandemia. Que nos dimos cuenta de que estaban las herramientas y no las usábamos.
Sí, es muy importante.
Juana dice, muy bien, Silvia, te esperábamos. Viste que vos decís, alguien...
Ay, sí, yo quería saber si alguien preguntó por mí.
Sí, acá, y bueno, Elías, que le duran las parejas solo un año, deben tener, como los yogures, viste, por ahí vienen con fecha de vencimiento el día que los comprás.
Hay que ver, porque sería bueno para otro tema.
¿Y por qué un año, no? Pero... Porque por ahí vos tenés la idea de que a mí las parejas no me duran más que un año, entonces cuando van 11 meses ya empiezo a comportarme de tal manera que dentro de un mes se termine.
Sí, habría que ver, Elías, si tampoco ves los primeros indicios que esto no va a andar. Por ahí los dejas pasar.
Sí, pero yo no sé. Dice, ¿qué pasa cuando las parejas... me dice, pero acá en general todas las parejas duran un año, o máximo dos. Está hablando ahí Noruega. Mira. Estamos.
A lo mejor es satisfactorio. Mira, vas probando.
Es como un alquiler. El tema es que vos tenés que saber si después podés, no te quedas en la calle.
Bueno, claro, uno asume riesgos.
Y, ¿qué sé yo? O vas haciendo intersecciones. O sea, ya vas preparando el terreno porque como va a durar un año, a los 11 meses ya vas mirando. Y bueno, eso es una posibilidad. La idea...
Sí, es una forma de vida, mirá, sí.
Sí, eso bueno, también vino con la tecnología.
¿Así que eso pasa en Oslo?
Sí, mira.
Sí. Mira, voy a averiguar.
Vamos a ver. Bueno, los países nórdicos siempre fueron adelante en muchas cosas.
Sí, sí.
Capaz que lo que viene como tendencia es la pareja de 1 o 2 años. Yo siempre pensé que los matrimonios tenían que durar un tiempo fijo y que los dos tenían que ir a renovarlo. Y si alguno no va a renovarlo, se termina. En vez de tener que hacer un divorcio, que hay abogados, caro y qué sé yo qué, qué historia. No, mira, nosotros vamos a estar juntos por 5 años. 5. Bueno, es mucho, me parece. Rocío me puso cara. 2 años.
Bueno, pero...
2 años. A los 2 años, si no nos presentamos los dos en el registro civil para confirmar que queremos estar 2 años más, ya está, terminó.
Pero, Dani, de hecho, las parejas ahora no se casan.
Sí, pero bueno, eso también tiene sus historias, ¿no? Lo digo porque están las religiones, las creencias, hay quienes sienten que tienen que hacerlo.
No, después legalmente siempre hay algo, sí.
¿Viste? A la larga se presentan 3 testigos, te dicen que convivieron y más o menos lo mismo. No, pero yo digo...
Y tenés que dejar la casa.
Es que el que te digan hasta que la muerte los separe es básicamente una sentencia, es casi un castigo.
Sí, no, eso también.
Eso liquida el amor. La idea de que tengo que estar con vos hasta que me muera...
Con gloria morir. Lo del himno tampoco me gusta, con gloria morir. No quiero morir.
Bueno, salvo que gloria esté buena y uno se quiera morir con ella. Qué sé yo, las cosas pueden pasar.
Sí, hay frases que...
Sí, coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Bueno,
o serás lo que debas ser y si no, no serás nada. No sé,
me dice Elías que en Noruega te casás por internet, ni siquiera vas.
¡Ah, oh, qué terrible!
Es buenísimo. Te ahorrás el arroz, te ahorrás todo.
Ah, sí, no, pero ya te conocés.
Sí, sí, pero mandás los papeles online y te devuelven, ya estás casado. Listo. Es como si te suscribieras a una página o algo, ya está.
Bueno, pero una pregunta, ¿en esos países un poco no se aburren? Porque nosotros como tenemos tantas preocupaciones, es como que estamos siempre enchufados.
Sí, ¿sabes lo que me dice Héctor?
¿Aburre tener todo resuelto?
Héctor me dice que las parejas allá no duran porque una de las personas no ruega. Claro, tendría que estar rogándole al otro para que se quede.
Ah, es lacaniano.
Sí, sí.
Eso es muy lacaniano.
Sí, yo a mí cuando hago esos chistes más que lacaniano me dicen boludo, pero no importa. Ponele.
No,
a mí, a Héctor, no. A Héctor lo queremos.
Tiene una inteligencia. Esa.
Transversal.
Sí, sí, es otra lógica de pensamiento.
Bueno, a mí me pasa, vos sabés, fuera de chiste, yo a veces digo algo y mi mujer me dice, ¿cómo se te ocurre eso? ¿Cómo viste de eso en esta frase o en este lugar?
Decile, porque sos lacaniano.
Che, Lili me dice, no sé de lo que hablan porque estoy 42 años casada ya. Y ahora me va a agregar que está feliz, cosa que es incomprobable, qué sé yo.
Y bueno, si ella dice, se debe sentir feliz.
Sí, sí, por eso digo, pero qué sé yo, nadie va a medirle a otro. Dice, tal vez nos aburrimos, por eso cambiamos de pareja cada año. Es lo que dijo. Bueno, Noruega debe ser un lugar medio aburrido también. Hay que decir que tampoco es que la vida es tan excitante cuando es de noche si hay meses. Entonces, algo de depresión te debe venir con eso.
Pareciera que sí. Hay que ver qué dice Elías, ¿eh?
Sí, sí.
Ay, que nos cuente otra vez.
Sí, Juana dice que hace 54 años que está casada y feliz.
Y sí, pero eso existe.
¿Pero le preguntó al marido?
No, eso lo dice uno.
Ah, viste, uno dice. Porque
no,
yo
pregunta.
Estoy hace 54 años casada y feliz. Pero escuché una sola voz.
Está hablando, y obvio, está hablando de ella. Él que hable por él.
Dayana dice que si era por renovar, seguramente la gente se separaría porque le daría, yo voy a decir fiaca, ella dijo paja, pero le daría fiaca y sí. Al renovarlo, viste. No, ya, si hay que ir a hacer un trámite, deja, ya está. Bueno, yo
claro,
tiré...
viste, hay todo tipo de motivos.
Yo tiré una idea. Bueno, qué lindo tenerte de vuelta, Silvia.
Bueno,
te mando un abrazo grande.
Los quiero, abrazo.
Gracias. Abrazo. Silvia Bajnenko es nuestra psicóloga de cabecera, es nuestra licenciada en psicología. La puedes encontrar en las redes sociales, Bajnenko con B corta, con J y con K.